Saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo, no sé bien a qué.
Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen.
Que hacerse mayor te otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar.
No se me ocurre qué decir.
Se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón y se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevan adentro, no los quiero junto a mí, voy a dejarlos aquí.
Escondiéndome de los demás, quizás nadie me vea correr.
Al olvido, todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón y se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí.
Coquemaya, Izal, bueno, Lori Meyer, se lo he dicho, colaboraciones varias. Tengo conmigo a los elefantes aquí en el estudio número uno. ¿Por qué nos gusta la música? Por cosas como esta. Escuchas esta canción y cualquier persona que está en bombradio.com, en cualquiera de las emisoras, en cualquier sitio de España, conduciendo el coche en casa, haciendo cosas, tiene que haber flipado. Es un himno. Vas cantándola sin conocerla o conociéndola y acabas diciendo, qué bonita es la música. Suarma y Jordi de Elefantes están conmigo esta mañana aquí. ¿Qué tal, chicos?
Encantados. Hola, de estar aquí.
Buenos días.
Y yo de estar con vosotros. En el momento que sonaba la canción, Suarma y Jordi me decían, las colaboraciones, contarme cómo han sido las colaboraciones, porque suena todo lindísimo, bonito.
Sí, la verdad es que nosotros somos una banda muy afortunada, porque llevamos muchos años tocando y a lo largo de los años hemos ido creando amistad con muchos compañeros de profesión, ¿no? Y en este disco nos apetecía hacer algo un poco más coral. Queríamos contar que de alguna manera entramos en una nueva época para Elefantes. Tenemos a un nuevo guitarrista, Alex Rivero. Hemos evolucionado a nivel de sonido. Bueno, es un paso hacia adelante importante para nosotros. Y quisimos recuperar esta canción que es antigua, que es del 2005, que se llama El Olvido, y con un poco la letra habla pues de soltar lastre a veces, ¿no? De no aferrarte a lo que has vivido, sino mirar un poquito más adelante, ¿no? Aunque suene paradójico mirar adelante cantando una canción antigua, ¿no? Pero el mensaje nos sentaba muy bien en este momento y lo fuimos comentando con amigos y se fueron sumando y al final, pues mira, son 5 colaboradores, si no me equivoco. Quizás es demasiado para una canción, pero a nosotros nos sigue pasando.
Suena muy linda, ¿eh?
Sí, ahora la escuchábamos y era como, wow, qué lujo, qué suerte. Esto es el éxito para nosotros, ¿no? El poder tener una canción que invites a gente y se sumen todos con una energía tan bonita, con tanta generosidad, y que acaben haciendo una canción nuestra mucho mejor de lo que es.
¿Y cómo fue esa canción cuando la estabais grabando, Jordi? ¿Cómo fue? ¿Cómo sentisteis eso? ¿Cómo eran los colaboradores? ¿Había que decirles cosas? ¿Intuían lo que estaba pasando?
Bueno, yo creo que todos los colaboradores sí tuvieron completa libertad para interpretar su canción según lo que les venía a ellos, ¿no? Yo en concreto estuve con Mikel Izal en la grabación de sus voces. La verdad es que tienen tanto talento todos. La parte de Coque, la parte de Rozael. Hay una cosa que a mí me gusta mucho de esta canción, que es que cada parte de la canción vas esperando. Ahora viene Noni de Lori Meyers, luego cuando entra Mikel Izal en el estribillo, estás esperando luego a Rozael.
Hay una especie de puente que va conectando,
sí,
con todos.
Y ¿no? Cuando parece que la canción termina, entra Ara Malikian con el violín. Y es emocionante todo el rato. Entonces, una de las cosas bonitas y de las sorpresas agradables, aunque no tantas sorpresas, es ver cómo la gente con tanto talento se aplica a nuestra canción y la hace crecer de una manera espectacular. Entonces, también cómo hemos puesto los artistas, era muy sencillo porque realmente todo quedaba muy bien en su sitio, ¿no? Entonces ha sido bastante fácil.
Sí, pero tú lo dices así, lo está diciendo Suarma, lo dice Jordi, esta forma tan fácil, pero no es fácil colocar la gente en su sitio, ¿no?
Tienes que
saber cada uno dónde va a cantar y el porqué, ¿no?
También es verdad que de alguna manera, lo que decía Jordi, ¿no? Es que tienen tanto talento que lo que nos interesaba, más que quedara bien o no, quedábamos por supuesto que iba a quedar bien, es que se muestre la personalidad de cada uno, ¿no? Que la canción fuera un lugar en el que se unieran todas las personalidades y las distintas formas de interpretar una canción de cada uno, ¿no? Esa es la riqueza de la música al final, ¿no? Que nos define como personas. Con lo cual, lo que decíamos, ¿no? Cada vez que entra uno, se lleva un poco la canción a su terreno. Y eso es lo más bonito para nosotros en relación a esta canción, ¿no?
Ya ha pasado muchísimo tiempo desde que hicisteis el primer concierto. Vamos a tirar atrás en el túnel del tiempo porque me gustaría que me contarais cómo fue aquella noche. ¿O qué sentís cuando yo os digo, primer concierto, y si me equivoco me rectificáis, 13 de octubre de 1995 en la sala Aspid de Barcelona? Buena acogida, todas las semanas estáis tocando ahí en esa sala durante mucho tiempo. ¿Cómo recordáis aquel primer concierto?
Le puedes llamar sala, le puedes llamar bar, le puedes llamar...
Solamente os faltaba poner las copas ya, ¿no? ¿Me imagino?
Sí.
Oye, conta, bueno, Jordi...
Algunas copas habíamos puesto también.
Yo he sido DJ desde que era muy, muy joven. Ya sabéis vosotros, me conocéis un poco.
Sí.
Y yo he puesto copas.
A mí me contrataban
en sitio y me decían, nosotros no podemos contratar a un tío que ponga discos, sino que tienes que poner copas también. Claro. Y yo, coño, me estás diciendo. Bueno. Y yo ponía copas.
La verdad es que siempre tenemos un recuerdo muy entrañable hacia Yui, el dueño del Aspid, porque él apostó por nosotros, nos vio, dijo, chicos, me gustáis, os quiero aquí. Yo creo que perdía dinero con nosotros muchos días, porque al final venían los amigos y poco más, Y le reventamos el local y le terminábamos algunas botellitas.
¿Le reventasteis el local?
Sí, sí.
No, a ver, reventar.
Se
lo
ponemos
patas arriba con los volúmenes y los trastos.
Acabábamos detrás de la barra nosotros, sirviendo y consumiendo copas.
Cerrábamos el bar.
Era una fiesta, era ciudad sin ley de alguna manera, pero era también muy bonito de aquella época, ¿no? Cuando había tantos lugares para los grupos que empezaban que podían ir a tocar a cualquier bar.
Era un poquito punky, ¿no? También,
era muy chulo, yo creo que esa era la actitud del rock también, ¿no? Y era como que la ciudad estaba más abierta a proponer proyectos musicales, ¿no? Ahora eso, vas al lugar adecuado, con el escenario adecuado, el equipo adecuado y todo, o no está bien, ¿no? Y hay muchas restricciones también a los locales a la hora de hacer música en directo. Por un lado está bien, pero a nivel creativo, digamos que aquel ambiente, iba a decir más salvaje, no era más salvaje, era más abierto.
Más abierto.
Me ha venido a la cabeza escuchando a Swarma, Jordi, estamos con los elefantes, ahora cuento una cosa. En el momento que has dicho salvaje, me ha venido a la cabeza un artista. Y diréis, ¿cómo? Lou Reed. La Red Velvet Underground. Me ha venido a la cabeza y he dicho, hostia, salvajismo.
Sí,
controlado, pero salvajismo. Y eso es un poco lo que la gente quiere. La gente quiere ver que pasen cosas, ¿no?
Claro, y también a veces la época que vives te define como músico. Te define como persona y, en consecuencia, como músico. La época de Lou Reed, pues una época que nos ha dado muchísimos artistas, precisamente también por cómo era aquella época, ¿no? La Barcelona de los 90 a nosotros nos definió como grupo. Si empezáramos ahora, seríamos muy distintos, es obvio, ¿no? Así que
habían acabado las Olimpiadas, Barcelona se había abierto como si fuera una granada.
Claro, y estábamos todos con unas ganas de decir cosas, o sea que estamos muy orgullosos de la época que nos tocó para iniciarnos como banda.
Además, en esa época no teníamos una pretensión profesional. Sí, siempre la tuvimos, siempre pensábamos que podíamos hacer música que pudiera trascender o llegar a mucha gente, pero en nuestro día a día estábamos en las canciones y el concierto que tuviéramos en la sala de turno. Pero el mundo profesional nos quedaba todavía un poco lejos.
Y ahora, cuando han pasado 20 y pico de años largos, ¿cuál es la percepción que tenéis cuando yo tengo el disco nuevo que sale mañana en las manos ya? Que se llama Trozos de papel / Cosas raras.
Sí, es curioso porque yo tengo una sensación muy similar a aquellas épocas, de verdad, ¿eh? O sea, así como ha habido periodos en estos 30 años en los que sí que he sentido más profesionalidad o que ya no te has acostumbrado a cosas, ¿no? Yo no sé si fue la época que estuvimos separados, porque estuvimos un tiempo separados. Yo no sé si ha sido esta pandemia o esta sensación de incertidumbre que hay al mirar al futuro ahora mismo a nivel internacional o qué. Pero yo ahora, cuando han entrado el disco y lo he visto, me ha
una me pregunta ha que te emocionado. Hago, Suárez, Jordi, ¿lo habíais visto?
Yo no.
Yo sí,
es que
yo
me
sí.
imagino, igual ni sí. lo han visto, ¿no?
¿Me lo dejas?
Sí. Claro, tócalo, es tuyo.
Y me ha emocionado, y también la situación de estar contigo, ¿no? Alguien que, como te decíamos antes, para nosotros ha sido muy importante.
Muchas gracias.
Llevar 30 años escribiendo canciones y estar aquí presentando una nueva, sentir que tenemos varios días por delante, que hay periodistas que tienen ganas de escuchar nuestras cosas, que vamos a empezar una gira, que tenemos un público, que tenemos invitados como los que tenemos. Es una sensación de familia en un medio a veces tan frío como es la industria musical. Tenemos esa sensación ya de familiaridad, ¿no? Y eso es, no sé, es una sensación de éxito interno, ¿no?
Estáis, os tengo que decir una cosa, antes de hacer una pregunta y que nos toquéis algo. Habláis con una pasión. Os escucho y digo, no es posible que después de 30 años exista una pasión tan tan auténtica. Es como si... Sensación, Suar Mayor, es como si empezarais de nuevo, es verdad lo que has dicho.
Pero es que así lo sentimos. Yo no sé si es algo bueno o es algo malo, porque también...
Malo no puede ser. Bueno, la pasión nunca es mala.
No lo sé, ¿no? Porque a veces la pasión también te lleva por lugares que luego los reflexionas y piensas, quizás era mejor no ir por ahí, ¿no? Pero al final nosotros somos así, esta es nuestra forma de hacer las cosas. También te digo, no siempre ha sido así. Ha habido épocas en las que la pasión quizás ha estado un poquito más floja. Pero es verdad, ahora estamos en un momento muy bonito, individualmente cada uno, creo, y como banda, te diría que es quizás el mejor momento de esta banda.
Sí, Jordi, me mira con...
¿Sabes qué pasa? Que una de las cosas bonitas que estamos descubriendo de cumplir años es que cada vez eres más consciente de lo que estás haciendo. Y esa conciencia de lo que estás haciendo te hace sentir la importancia de poderse dedicar a una cosa que amas con tanta pasión, que es hacer música, hacer tu música, que no es dedicarte a la música, sino es dedicarte a hacer tus canciones. Nosotros somos músicos que tenemos un repertorio de 50 canciones, ¿sabes? Y ya está. Entonces, esto es una cosa muy concreta. Y das, con los años te das cuenta del gran valor que tiene. Miras atrás, ves todo el trabajo y claro, eso te hace sentir mucha felicidad y mucha conciencia. Por eso valoramos tanto el hecho de sacar el disco, estrenar hoy un single como Al Olvido. Nos parece un milagro y también un motivo de orgullo porque lo hemos trabajado muchísimo.
¿Ves? Hablando de trabajar muchísimo... su alma, Jordi, tenéis que contarme. La gente que está viendo por Twitter en este momento, nos está viendo en directo, de DQA Bomb Radio, estáis viendo que hay unos folios en la mesa. Su alma cuenta esto porque es buenísimo. Esto es...
Bueno, porque tengo que cantar una canción, cosa que agradezco enormemente que en la radio se permita cantar en directo. Y yo tengo pánico a olvidarme la letra. Pero pánico, ¿eh? O sea, hay canciones que me las sé perfectamente. Necesito llevar la letra porque si no me olvido. Incluso a veces, tengo que confesar, tengo la letra y me equivoco en los directos porque se me va un poco la cabeza, ¿no? Pero bueno, pues sí, pues aquí está mi letrita y, bueno, como cuando empezábamos.
Y la guitarra de Chiran.
Y la guitarra de Chiran. Llevo una guitarra con la firma de Chiran, que espero no borrarla con el brazo. No. Voy a ir con mucho cuidado, pero bueno, pues esto es lo que hay.
Pues estamos gozándola. Toda la gente que está en Bomb Radio está disfrutando muchísimo de Los Elefantes. Historia viva del pop, del rock... Lo podéis coger por donde sea, pero nos van a cantar una canción. Y eso
claro
es lo que mola.
Sí. Pues vamos a...
¿Cuál es la canción que vas a cantar?
Pues Al Olvido, la ¿Al que olvido? Acabamos de sacar con todos los invitados.
¡Qué lujo!
Es más bonita con la banda y con todos ellos, pero esta es otra visión. Así que ahí voy.
Cuesta hablar, como un miedo a no saber estar donde los demás me piden que esté. Miedo no sé bien a qué. Cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir. Me asusta lo que creen de mí. Olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón, yo se lo regalo al olvido. Todo sí, cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, se lo regalo al olvido. Creía que hacerse mayor te otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir. Olvido todo cuanto he aprendido. Si ha de hacerme tanto daño lo que guardo en el cajón, yo se lo regalo al olvido. Todo sí, cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí y voy a dejarlos aquí. Mientras salgo a pasear, alguien se los llevará. Y así quizás al volver, puede ser que ya no estén aquí. Me iré solo por el callejón, escondiéndome de los demás. Quizás nadie me vea correr. Lo olvido. Todo cuanto he aprendido, si ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón y yo se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba dentro, no los quiero junto a mí, se lo regalo al olvido.
Pelos como escarpias me han puesto, que yo siempre pienso lo mismo y digo la frase, las mejores entrevistas están por hacer. Y esto está ocurriendo esta mañana, más una entrevista, una charla con los elefantes, con el nuevo disco. ¡Qué maravilla! No sé, se ha quedado todo el mundo ahí diciendo, porque además en esta casa hay fans de elefantes, mucha gente que os sigue, que os quiere. Y yo esta mañana no puedo por menos que hacer un guiño. Luego hablamos del disco, escuchamos canciones, me contáis más cosas, hablamos de la gira. Pero aquí hay una persona que es muy fan vuestra, que es Miriam Saiz. Y yo quiero que Miriam entre un momento. Miriam, si me estás escuchando en la redacción, bájate un momentito.
Esto es una encerrona, ¿no?
Es una putada. Es una putada para ella, pero yo creo que lo va a entender. Porque cuando viniste su arma y hablamos del... No, sí, viniste, no fue por teléfono, que hablamos teléfono, del... Exacto. De etcétera. Lo cogió el libro, estuvo mirándolo conmigo. Ay, es que yo soy súper fan de Swarma, es que me gusta mucho. Y digo, ¿cómo no voy a llamarla ya un momento que venga bien, claro, a poder sí, hombre, tanto. Preguntaros algo? Si, claro que sí. Si Miriam me está escuchando, que venga un momentito. El disco flamante de Warner Music, que, uh-huh. Que chulo. Luego os tengo que preguntar, vamos a retener esto en la memoria. ¿Por qué? Esto no lo he preguntado nunca. ¿Por qué los discos buenos tienen solo 10 canciones?
Eso había
nunca, nunca me daba por preguntarlo. Miriam Saiz.
Hola.
Eres tan fan de los elefantes que te tenía que llamar. He dicho.
Vaya encerrona, Miriam.
Sí, sí, totalmente. Pero es verdad, yo llevo escuchándoos, se lo estaba diciendo a Jalón antes, llevo escuchándoos desde que salíais en el boom. Ostras, yo tenía el boom 2001.
Imagínate.
Yo soy del 98 y con 3 añitos os estaba escuchando.
Qué maravilla. Mira, yo ni sabía que estábamos en el boom.
Pues estabais en el boom, en el boom 2001. Además, en el bueno, en el de DVD.
Me parece chulísimo. Qué ilusión estar en el boom, además. Estas cosas que se hacían antes que eran divinas.
Y yo llevo escuchando
en el DVD,
desde entonces.
¿Cómo el DVD?
Sí, era el primer boom que tenía CD y DVD. Ostras, y estabais vosotros.
Fíjate.
Y yo os llevo escuchando desde ahí. Tenía 3 o 4 añitos
y
cuando
ahora,
salió.
Miriam, wow. Que tienes a Jordi y a su arma delante tuyo.
Pues estoy alucinando.
¿Qué es lo que más te gusta de ellos?
Pues...
Bueno, no te pregunto yo, pregúntale tú a ellos. Joder,
no. A mí me encantaba una canción que teníais, pero claro, es que ahora estáis estrenando disco, pero a mí me encantaba la canción de Que yo no lo sabía.
Claro.
Una de mis favoritas. Lo siento, yo no canto como vosotros.
Bueno, esa canción es una canción que nos ha dado cosas increíbles. ¿Eh? Tú no sabes, de verdad, la de gente que nos escribe para que vayamos a sus bodas a cantarles
a cantar
esta
canción.
Pero es que nos hubiéramos forrado si hubiéramos ido.
Me parece preciosa. Me acuerdo también del vídeo, que en el vídeo tú salías como
flecha,
esclavada,
¿no?
Paseando por la calle, es que me acuerdo perfectamente, y eso que hace muchísimos años que no lo
de
veo.
De hecho,
pero
en el vídeo sale también un buen amigo nuestro, Edu Fernández, el actor, sale también en el vídeo, que hay un momento que casi me choco con un coche y es Edu.
Sí.
Una época muy bonita aquella también.
Que, por cierto, estuve con él ayer.
Ah, mira, qué bien.
Es que está,
bien.
Se va a las presentaciones, está siempre dando vueltas por ahí, es nuestra colaboradora. Presentadora, corresponsal, pues, lo tiene todo. Miriam.
Soy súper fan. Lo que más me gusta de vosotros son vuestras letras. Uh-huh. Me encantan las letras que hacéis. El estilo que tenéis y que siempre habéis tenido, ¿no? Que siempre habéis sonado diferente a absolutamente todo. Sonáis distinto al rock, sonáis distinto al pop. Yo creo que también eso, porque sé bastante también de vuestra biografía, os dio bastantes problemas a la hora de iniciar lo que es el grupo. Pero al final, mirad dónde habéis llegado.
Sí, es que de alguna manera siempre hemos creído que en una profesión como esta de hacer música, en realidad es hacer lo que a ti te sale de dentro y ser muy honesto a ese nivel, ¿no? Pero no honesto por decir soy honesto, sino porque es el camino, el único camino a recorrer, ¿no? Ese, cuando hablas de la expresión de alguna manera, ¿no? Y sí, es verdad, los cuatro que somos de la banda tenemos una forma de hacer música que muchas veces no se corresponde con las modas que nos han tocado vivir, ¿no? Y siempre hemos permanecido un poco en un margen del río, y en su momento fue algo muy difícil, pero con los años es algo que nos ha ido dando un valor, y somos siempre pues ese tipo de banda que no se suma a ninguna moda pasajera, con lo cual cuando pasa esa moda seguimos estando ahí en nuestro sitio, ¿no?
Exactamente, si sonarais al final como claro, todo, no estaríais claro donde habéis llegado.
Pero bueno, también te digo, no es por algo premeditado, es porque ha sido así. Si hubiéramos sonado como otros, fantástico también, al final cada uno tiene que ser lo que es, ¿no?
Y además editan el disco, un lujazo de presentación del disco, sí, que sale mañana, el disco de Los Elefantes, Trozos de Papel, / Cosas Raras. Miriam, un sueño cumplido. Luego
sí,
cuando
sí,
salgas
totalmente
aquí de la radio dirás, oye, Fernandisco,
ya ha grabado vídeos para Instagram, no te preocupes.
Luego
ya,
cuando salga, que te graben un saludito.
Sí, 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 por supuesto.
Chicos. Gracias, Miriam, por venir
gracias
a mi llamada.
Gracias, gracias.
No me contestéis, la pregunta es no la he hecho nunca. No lo he hecho nunca. ¿Por qué los discos buenos tienen 10 canciones? No lo he preguntado jamás. Es que me encuentro con los discos buenos siempre 10 temas, 10 cortes. ¿Me lo contáis después de la publicidad?
Sí, claro que sí.
Okay.
Por la calle no hago más que sonreír. Y es que todo el tiempo estoy pensando en ti, ¿qué le voy a hacer?
De 6 a 11, desde que amanece APTC con Fernandisco, en BOM Radio.
Desde que amanece APTC con Fernandisco.
Espectacular canción, y decía Jordi, estábamos hablando sin micrófonos, de cosas, de experiencias y tal, y decía Jordi, su arma, 2 años para hacer esto.
Sí, un poco casual, porque normalmente... No
bueno, tardamos... casual en 2 años, no sé yo, ¿eh?
No, pero ha sido casual que tardemos tanto tiempo, porque normalmente no dedicamos tanto tiempo a hacer un disco, porque siempre estamos con las ganas de hacer giras, y los ritmos suelen ser un poco más rápido. ¿Qué pasó? Que en 2020 nosotros estábamos en México, tocando en el Vive Latino, teníamos un 2020 lleno porque habíamos escrito la música de un musical y teníamos que pasar el 2020 actuando y tocando en directo en el musical, pero llegó la pandemia y todo eso nos rompió. Nos rompió la agenda, nos lo rompió.
El todo. Musical de Antoine, ¿no?
El musical de Antoine, correcto. Entonces, después de pasar el confinamiento, tenemos que quedar en casa. No había posibilidad de continuar con la obra de teatro, no había posibilidad de hacer ninguna gira. Nosotros estábamos ya con el último disco de 2018 que habíamos grabado, completamente ya amortizado, y teníamos todo el tiempo del mundo para grabar un disco nuevo mientras no pasaba nada más. Entonces por ahí pues pudimos dedicarle mucho tiempo a acabar de configurar el grupo con el nuevo guitarrista, a componer muchas más canciones de las que luego han entrado. Tenías la pregunta de los 10 temas por disco.
Te has quedado con ella, ¿no?
Sí, lo hicimos prácticamente el doble de canciones. Entonces pudimos hacer un proceso muy exhaustivo de de maquetación y de preselección, y también dedicamos un tiempo bastante importante a la grabación del disco. Y también hay una cosa bastante significativa de este disco, que este disco lo hemos producido nosotros, ha habido Santos que ha mezclado el disco desde un punto de vista de productor.
Suena como un
pero
cañonazo
la producción,
el disco, ¿no?
La producción la hemos hecho en la banda, con el concepto que nos ha parecido más oportuno.
Jordi, estás comentando el tema de la producción del último disco que sale mañana, Trozos de papel, guión, barra cosas raras, que es además un disco bellísimo de facturación, como está hecho con el libreto, con las fotografías, y me he quedado con una cosa que ha dicho su alma, que me ha hecho... ¿Dónde está el libretillo? ¿Está por aquí? Es que me he quedado flipado porque su alma coge... No sé, aquí, espérate. Sí. Ha visto el disco y ha dicho, esta parte de aquí, ve este diseño y te quedas flipado. Y dices, ¿cómo me gusta esta hoja doblada en blanco? Cuenta eso, tío, porque yo me quedo con todos los detalles, ¿eh?
Bueno, porque
soy un poco perro en esto, voy viendo cosas y...
Yo creo que al final... Cuando uno hace un trabajo, sea el que sea, ¿no? Sea o escribir poemas, o escribir canciones, o teatro, o radio, ¿no? Yo creo que lo que estás intentando es sugerir a los demás, ¿no? Y un poco abrir la mente y la sugestión de los demás, ¿no? O por lo menos yo es lo que recibo cuando escucho música de alguien, o escucho un programa de radio, o lo que sea, ¿no? Abro mi cabeza y aparecen folios en blanco... que consigo ir llenando, ¿no?
Por eso está aquí.
Claro, por eso también el disco hace esta alusión a los trozos de papel, cosas raras, ¿no? Porque yo creo que el arte y la creatividad lo que nos permite es prestarle atención a nuestras cosas raras, ¿no? Cada uno tenemos las nuestras y a veces parece que cuando nos definimos son las grandes cosas de nuestra personalidad las que nos definen. Yo creo que muchas veces nos definen las más pequeñas, las más sutiles. Creo que en las pequeñas cosas hay encerrado un universo también, ¿no? Y cada uno tenemos las nuestras. Y creo que la manera de ponerte en contacto con eso muchas veces, a veces es el dolor, el sufrimiento, a veces es cuando lo sublimas en el arte y en la creación, ¿no? Por eso para mí una hoja en blanco es un mundo, es una puerta realmente, y me gusta mucho que esté en el disco, ¿no? Porque lo que más nos gustaría es que nuestra música provocara algo en los demás, ¿no? De alguna manera... creara, no sé cómo decirlo, un efecto tsunami, no quiero sonar grandilocuente ni muchísimo menos, a la escala más pequeña que podamos, pero provocar algo en alguien, porque me parece que el arte, la creación, trata sobre eso nada más, ¿no?
Qué bueno, ¿cómo ajustáis todo lo que decís en su medida exacta, que lo estoy notando, ¿eh? La gente que lo ve por Twitter, DQA, Bomb Radio, está viendo a los elefantes aquí, a Jordi y a su arma. Y hay una, en el libreto hay una silla altavoz que flipas en colores. Es una silla antigua que parece victoriana,
sí.
Con un altavoz en el... ¿Esto quién lo hizo? Es de chulo, ¿eh?
Bueno, este es nuestro diseñador.
El Frago, nuestro diseñador de referencia y de cabecera.
El Frago es un diseñador fantástico de Zaragoza que, bueno, es capaz de, por lo menos con nuestras ideas... le contamos nuestra historia, nuestro concepto, y él lo desarrolla y lo lleva a un lugar que nos proyecta un poco más. Lo que hablamos de los invitados antes, que hacen mejor tu canción, Miguel nos ayuda a hacer mejor, desde luego, nuestro proyecto, ¿no?
Espejito, espejito, también en el proyecto nuevo de Elefantes, 10 canciones y la gira. Coño, tenemos que hablar de la gira. ¿Qué pasa con esto
tenemos
de la gira?
Tenemos que hablar de la gira.
Contarme pues la gira... cómo va a ser la gira. Tenéis, tengo varias fechas, que igual hay alguna más, lógicamente, que yo no lo sé, pero la debéis tener en la web o en Las Palmas, sí, de Gran Canaria.
Ya estuvimos en Las Palmas. Uh-huh. Nosotros estamos trabajando en la gira que nos va a ocupar este 2022 y 2023, pero de momento solo tenemos anunciadas tres fechas. El 5 de noviembre en Barcelona, el 12 de noviembre en Zaragoza, en el Teatro Las Esquinas, y el 19 de noviembre en Madrid, en el Lula Club, en la Gran Vía. Más adelante ya tenemos mensajes de mucha gente de todas las partes de España.
Gente que quiere teneros.
Que nos están diciendo, oye, no vais a venir aquí, no vais a venir allá. Sí, sí, vamos a venir a todos los sitios, pero en estos momentos estamos anunciando estos tres conciertos, los cuales nos hacen muchísima ilusión. Estamos ensayando de manera
acústicos,
muy intensa.
Acústicos, eléctricos.
No, completamente electrificantes y electrificados. Vamos a ir con todo. estamos produciendo las canciones para el directo, estamos ensayándolo con intensidad, estamos revisando canciones antiguas, volviéndolas a producir para directo, estamos recuperando canciones que hace muchísimos años que no tocamos. Entonces vemos que las canciones de este nuevo disco tienen un peso específico muy grande en el concierto, pero hay canciones como, por ejemplo, Piedad, que es una canción que fue muy importante en su día, que hace muchos años que no tocamos, en estos momentos viene perfecta para volverla a recuperar. Y hay otra serie de canciones que vamos a recuperar y estamos montando un show que va a gustar muchísimo a las personas que nos han visto muchas veces y va a gustar muchísimo a las personas que vengan por primera vez. Con lo cual, invitamos a todo el mundo que venga a los conciertos estos porque toda esta energía que tenemos la vamos a transformar en un súper concierto.
Pues yo sigo flipando porque lo que está muy claro es que la conversación que estoy teniendo con vosotros en Bomb Radio, desde que amanece apetece con Fernandisco, la espiritualidad de los elefantes, que si no me equivoco y mis cálculos no fallan, su arma, elefantes es el nombre está elegido por algo espiritual, ¿no?
No. Es mentira.
Totalmente. Es mentira.
Sí, nos lo inventamos. Nos lo inventamos. Sí,
me has pegado un tongazo sí, sí. Toda la puta vida.
Es así.
A ti y a todos. ¿Eh?
No, te voy a contar la verdad, porque cuando nosotros empezamos.
Qué cabrón.
Cuando nosotros empezamos, fue. ¿Y qué nombre nos ponemos? Y aparte íbamos él y yo en coche y yo iba soltando nombres, este, el otro. No. Y al final, elefantes. Bueno, puede ser. Y se quedó elefantes, ¿no? Y nos gustaba la sonoridad, no sé. Y cuando empezamos ya pues a ser un poco más conocidos, ir a radios y todo el mundo te preguntaba elefantes, era como, ostras, no podemos. Y un día se nos ocurrió, en la India el elefante es un animal sagrado, para nosotros la música es sagrada, y allí hay una relación que da muy bien y funciona, ¿no? Pero no es verdad, no es así, que a lo mejor hay algo inconsciente en todo ello, puede ser, ¿no? Pero la verdad es que...
Con la ilusión que yo tenía.
No todo, nosotros somos una banda que no lo racionalizamos todo. Creemos que hay muchas cosas, y probablemente las más importantes, que no tienen un porqué. Probablemente si te pones a acabar, sí que le encuentras un sentido, ¿no? Pero yo creo que es mucho más interesante cuando las cosas no tienen sentido. El sinsentido me parece que al final es fundamental en la vida.
Estamos viviendo un momento sin sentido,
sí,
¿eh? Planetario.
Exacto.
Estamos en la Semana Internacional del Espacio y estamos
somos
una pompa de jabón en un gran universo y a veces nos tiramos el pingüí diciendo que somos la hostia, somos una mierda pinchando un palo. Pero esto
totalmente
hace que las mierdas pinchas en un palo sean mucho mejores porque con vosotros esto adquiere una proporción, una... Que la radio, la radio es magia. Y me diréis, a ver qué va a decir.
Sí, sí.
Me voy a sacar un conejo de la chistera.
A ver.
Jordi Suarma. Con la presentación del disco Trozos de Papel, Cosas Raras, de los elefantes que están presentando y que sale mañana. No olvidéis que el disco sale mañana. Suarma guardó una letra en su americana. ¿Serías capaz de sacar esa letra de nuevo?
Claro, y tanto.
¿Esto está ocurriendo en directo? Aquí no hay trampa ni cartón. Una letra que tiene de especial, pues... ¿Me la puedes dejar un momento?
Claro, claro.
Tengo la letra aquí delante. ¿Preparados? Sí, por favor. Si eres usted tan amable, director.
A él no le pides que te toque para acompañar,
¿eh? Qué bonita música.
Hace tiempo que me cuesta hablar, como un miedo a no saber estar. Donde los demás me piden que esté, miedo no sé bien a qué. Y cada día creo un poco más que la edad nos va haciendo callar. Ya no digo tonterías por decir, me asusta lo que creen de mí. Al olvido, todo cuanto he aprendido, si he de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón, yo se lo regalo al olvido. Todos y cada momento que hasta hoy llevaba, dentro no los quiero junto a mí, se los regalo al olvido. Creía que hacerse mayor te otorgaba algo más de control, por lo menos mi caso no es así. Hay cosas que aún no sé decir y me confunde la gente al pasar. Pánico a encontrarme a alguien y tenerme que parar a saludar. No se me ocurre qué decir o quizás al olvido, todo cuanto he aprendido.
Al olvido, todo cuanto he aprendido, se ha de hacerme tanto daño, lo que guardo en el cajón y el seno.
Se me han puesto los pelos de punta a mí mismo, ¿eh?
Qué bonito, ¿eh? Qué,
muchas
qué
gracias.
Cosa más bonita, de
muchas
verdad.
Gracias.
Fíjate como lo que decíamos antes, ¿no? De cada uno interpreta las cosas a su manera, ¿no? Y qué distinto suena un texto, una letra, en boca de distintas personas, ¿no? Tú ahora le has dado un enfoque que yo escuchaba la letra y me la he podido ver desde fuera, ¿no? Ha sido muy emocionante, muchas gracias.
Gracias a vosotros. Esto es lo que tiene estar con un grupazo que durante esta mañana nos han comentado muchísimas cosas y yo, durante todo este tiempo, Elefantes, os tengo que pedir algo, alguna anécdota, cosas que os han ocurrido, que os han marcado profundamente ya para siempre. Porque son discos que se han hecho, momentos en que no habéis estado juntos y debe haber sido fatal o un tormento, ¿no? Porque es como si se hubiera partido algo por la mitad y que luego os deseas que vuelva. Conciertos. Contadme alguna anécdota, algo que digáis, hostia, esto...
Es muy difícil resumir en una anécdota ahora mismo.
O varias de ellas.
No lo sé, yo...
Por ejemplo, más que una anécdota, cuando durante el tiempo que no estuvisteis juntos, ¿qué pasó ahí? Yo no sé si os preguntan mucho sobre eso, pero
sí,
esa vaguada que quedó ahí...
Hubo unos cuantos años de desconexión. Y,
¿os enfadas? ¿Os cabreasteis entre vosotros?
Bueno, fue una ruptura y yo creo que cada uno miró hacia su lado. Yo no puedo decirte qué hizo él, su arma, o qué hizo cualquiera de los otros componentes del grupo, porque prácticamente no nos vimos en unos cuantos años. Yo me refugié haciendo mi vida, rehice mi vida como pude.
Jordi, ¿te puedo preguntar sinceramente una cosa?
Sí, claro.
¿Estabais todo hasta los huevos de la situación?
No. Yo lo que creo era que teníamos situaciones emocionales muy diferentes en esa época. Y yo creo que perdimos el hilo común. Y yo lo que quisiera, más que una anécdota, lo que quisiera poner en valor es precisamente lo que nos separó en su momento, que no supimos ordenar, no supimos alinearnos, luego sí que encontramos la manera de volver a hacerlo. Y yo creo que ese lazo se ha ido reforzando durante los 10 años casi que llevamos, ya desde la vuelta que estuvimos, ¿no? Y creo que las cosas más importantes que uno tiene a través de tocar en un grupo es ver cómo nos hacemos mayores juntos, llevamos 30 años juntos, siendo muy amigos, siendo muy compañeros, no somos hermanos, pero prácticamente. Y creo que una de las cosas más bonitas es ver cómo creces al lado de tus compañeros, cómo tus compañeros crecen, ¿sabes? Y se hacen no solo mayores, sino se hacen mejores, ¿sabes? Y eso es un privilegio. Todo lo que pasa a partir de este momento, por ejemplo, yo te podía contar una anécdota del año 1998, que fue que uno se cayó, uno saltó y agujereó la tarima del escenario y todo eso. Estas cosas hacen gracia.
Mientras no se rompiera los mismísimos, ya íbamos
bien.
Bueno,
casi.
Pero ahora
¿Se fuiste tú, Sorma?
Sí, no, yo.
Ahora mismo te podría contar que cuando estamos juntos nos reímos más que nunca. Cuando estamos juntos y tenemos un viaje, una espera en un aeropuerto o donde sea, nos reímos, nos reímos de las mismas gracias, tenemos el mismo sentido del humor y nos seguimos riendo de las mismas puñeteras gracias que hacemos cada uno de nosotros, que no tienen gracia ninguna para los demás, ¿no? Pero para nosotros siguen siendo motivo de risa y de felicidad. Con lo cual, más que una anécdota, yo lo que quiero intentar transmitir es que estamos en un momento fantástico y estar en una banda es una cosa maravillosa.
Hostia, esto que está pasando en directo, hace tiempo que no me pasaba. Tengo los pelos de punta. Acabas de decir una cosa que para el que está escuchándolo en directo tiene que estar flipado en cualquier sitio de España. En bombradio.com, el que nos sintoniza, en cualquiera de las emisoras. Pero el que se baje el podcast y pueda escuchar esto mientras está haciendo algo de celebrar que somos parte de la familia de una banda, que disfrutamos con lo que coño hace el otro.
Claro.
Joder, es que yo no escucho esto, no disfruto de lo que hace el otro. No, cada uno disfruta de lo suyo y tal. Es alucinante, Suarma, esto que ha dicho Jordi, hacerte mayor con tus compañeros
de
la banda.
Al final esto es una banda de verdad, ¿no? Yo creo que nosotros, si algo cabe destacar entre nosotros, en nuestro foro interno, espero que también sean las canciones, pero creo que yo lo que más orgulloso me siento de formar parte de un grupo como este no son las canciones, es el espíritu que tiene el grupo. A mí es lo que más me gusta. Cuando nosotros hubo un momento en el que teníamos mucho éxito, nos iba muy bien, pero algo se rompió y no pestañeamos a la hora de tomar la decisión de parar. Por respeto a nosotros, por respeto al público, por respeto a la industria, por respeto a la gente que nos escuchaba. Pues bueno, entendemos esta profesión de una manera, ¿no? Si no hay la llama encendida, todo lo demás no tiene mucho sentido, ¿no? Y eso es lo que nos hizo volver en su momento y es lo que nos hace hoy estar, como decimos, en el que creemos que es nuestro mejor momento. Porque la conexión entre nosotros, que no tiene que ver con el éxito que tengamos de puertas hacia afuera, ¿eh? Tiene que ver con la conexión entre nosotros. Si eso no existe, esta banda no existe, para bien y para mal, ¿sabes? Entonces, bueno, pues creo que además, últimamente hay algo que es muy interesante, que eso ya no es únicamente entre nosotros. Como te decía antes, nos sentimos que formamos parte de una industria, de muchos amigos dentro del mundo de la música, de los sellos discográficos, conocemos a muchísima gente, de periodistas, estamos creando un lazo de amistades, incluso voy un poco más allá con el público. Nosotros cuando acabamos un concierto bajamos y firmamos a todo el mundo. Hay veces que estamos más rato firmando que arriba del escenario. Pero eso crea una comunión y al final crea una forma de entender la profesión que no es únicamente ir a trabajar, es una forma de vivir tu vida. Y eso es lo que a mí me gusta de este grupo.
Flipo, me está gustando. Sigo pensando que para mí el género de la entrevista es fundamental. Ahora viene cuando hago una pregunta cachonda y a ver cómo me respondéis.
A ver.
¿Quién os gusta más, Camilo VI o los Arctic Monkeys?
Ostras, qué difícil.
A mí los Arctic Monkeys.
A mí Camilo VI.
Lo sabía.
A mí Camilo VI. A mí Camilo VI, pero...
No.
Tiene una explicación.
Si es Camilo VI, es Camilo VI.
Camilo VI. No, me tiro para atrás. Lo que pasa es que Camilo VI reverbera en mi infancia también, ¿sabes? Y Camilo VI para mí ha sido un maestro a la hora de yo aprender a escribir canciones. Entonces, para mí los Arctic son una conclusión ya del rock. Pero, claro, yo escuché a Camilo VI cuando era pequeñito y yo me estaba formando como persona y entiendo como músico. Entonces, me toca en un sitio que no me toca Arctic Monkeys, porque Camilo VI me toca en un lugar, como decía antes, irracional, emocional. Arctic también, pero en un lugar más racional. No puedo evitar escuchar el último tema, cómo han grabado la batería, cómo han hecho el no sé qué. Cómo... Pero
eso Camilo es la VI... deformación ya, ¿eh?
Exacto. Pero en Camilo VI no escucho eso. En Camilo VI me atraviesa, igual que Julio Iglesias, igual que Rafael, igual que Rocío Jurado, igual
o Perales,
que... Perales, por supuesto, uno de los grandes para nosotros. Bueno, pues eso.
Qué bonita canción.
Ha sorprendido, ¿eh? Una irrupción de... And what a scummy man. Just give him half a chance, I bet he'll rob you if he can. Can see it in his eyes, yeah, that he's got a driving ban amongst some other offences. And I've seen him with girls of the night. And he told Roxanne to put on her red light. They're all infected. Es alucinante la cara que ponen, cómo disfrutáis las cosas. A que estáis intentando adivinar la colocación de los instrumentos. ¿Cómo es la batería? Tú, Jordi, en tu caso, la percusión.
Sí, los Arctic Monkeys reúnen una serie de condiciones, una serie de talentos reunidos que son una pasada. Porque ellos llevan una trayectoria relativamente corta, pero cada disco es distinto. Y yo diría que casi mejor cada uno otro anterior. Entonces, no sé hasta dónde van a llegar estos chicos, pero a nosotros nos vuelan la cabeza. Es una fuente de inspiración, no solamente por la estética de su música, pero también por lo que hay detrás, ¿no? Por lo que se adivina que hay detrás. Que no
hay muchas cosas detrás, pero hoy veníais a presentar el disco que sale mañana, que se llama Trozos de Papel, Cosas Raras. Jordi, su alma, os doy las gracias y os pido, por favor, antes de que llegue Esther La Paz a las 11 de la mañana con Vaya Par y luego Tony Miranda por la tarde a las 3 con Planeta Disco, despedidos de la entrevista con una canción del disco y me explicáis por qué.
Ah, bueno, a alguien.
Ah, ¿no se pueden poner todas? Bueno.
La última, se llama Alguien y es una canción que...
Se puede esta.
No, los singles que han salido, no puedo más.
Vale, pues ponemos claro, algún es single que haya salido. ¿Alguien? Que si, antes de que me peguen
pero,
bronca.
Pero esa la dejamos ahí para quien quiera escuchar cuando tenga el disco. A alguien es una canción que define muy bien este disco. Y precisamente es una canción que está a caballo entre los Arctic y Camilo VI. Es algo que para nosotros siempre ha sido un reto, ¿no? Es esta parte más anglosajona que siempre nos ha gustado mucho y esta herencia que tenemos de la canción melódica española. Entonces siempre nuestro gran empeño es fusionar eso y creo que a alguien, quizás es la canción de nuestra carrera en la que mejor conviven estos dos mundos. O sea que a partir de aquí ya pues poner la canción que queráis.
Vale, mira, pues está muy bien explicado porque me habéis sacado de un atolladero que yo me he metido en el lío yo solo, pero lógicamente hay unas reglas que tienen que seguirse que yo encima, vamos.
Si su alma no se decide, yo me decidiría por poner una canción que es la que abre el disco que se llama Mañana, que me parece un temazo fantástico.
Chicos, Jordi, su alma, gracias.
Gracias a ti.
Gracias. No, gracias a vosotros. Me lo paso muy bien, ¿eh?
Qué bien.
Hemos hablado face to face y molaba todo lo que hemos dicho, ¿eh?
Qué placer poder además tener una charla, ¿no? No es una entrevista, no es una charla. Eso antes que hablabas de la magia de la radio, yo creo que se produce cuando tienes la oportunidad de hablar tranquilamente y más si es con un amigo, ¿no?
Muchas gracias. Suarma y Jordi de Elefantes. El disco sale mañana y se llama
Trozos de papel, cosas raras.
Desde que amanece apetece.